Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inbiu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales aéreos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich, acá de vuelta. La verdad que bueno, contento de estar acá. Andy, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá, bueno, poniéndome al día. No me dio tiempo el mercado ni...
Bienvenido.
Ni la agenda, la verdad que explotó todo. Pero bueno, acá estamos, la verdad que bueno, contento por bueno, estar de vuelta acá, estar en el programa. Así que bueno, ¿vos cómo andás? ¿Cómo anduvo todo?
Bien, muy bien. Tuvimos buenos programas y hace dos semanas tomó el control ahí la gente de Conosur, hizo un muy buen programa, así que...
Sí, che, le mando un abrazo. Gracias, le mando un abrazo a Martín y bueno, obviamente al team. Así que bueno, gracias por ocuparse. Señores, complicada la dinámica argentina, hay mucho para hablar, pero quiero focalizarme en esta parte con la parte local. Después con el invitado vamos a centrarnos más en lo que es la parte internacional. El drama de todos los días para nosotros con el dato de inflación del 6,6% de febrero, por encima del 6,1% que esperaba el REM, y logró el 102,5% interanual, tres cifras, lo que no quería, más que duplicaron la inflación de Macri. Felicitaciones a todo el equipo, no nos olvidamos de Guzmán ni de Bataki, bueno, Massa, el abogado Massa, siempre lo dijimos, ¿no? O sea, está al mando de la economía un abogado que no nunca estudió nada de economía, y bueno, ¿qué esperan, muchachos? Con 70% de inflación arrancó, ya estamos en 102,5, y las proyecciones de muchas consultoras es 130, 135, así que bueno. Y Alberto Fernández había dicho que la inflación estaba decreciendo, desacelerándose lentamente, bueno, ni loco, zaraza, 98,8 había sido en enero, 70% cuando arrancó Massa, así que bueno, ahora 102,5 con en ascenso encima, es la inflación más alta desde 1991 cuando había sido 115%, solamente en 2022 13,1%, alimentos 9,8%, un desastre. Alberto acumula 352,5% de inflación, supera el 300% de supera el 300% de Macri. Con Massa la inflación acumulada era 200%, así que bueno, la verdad que la dinámica está siendo muy pero muy complicada para lo que es la inflación argentina, que claramente no cede, todo lo contrario, sigue muy pero muy ajustado, ¿no? Y mientras tanto nos siguen queriendo convencer de que la inflación va a ser 60%, pero déjense de joder, ¿a quién quieren convencer? Yo siempre lo vengo diciendo, es una decepción enorme el papelón de Rubinstein que quiere decir que vamos a 60% de inflación anual. Es imposible, solo le queda un espacio para tener 44% en lo que va del año, con este 6,6, esperando un 7% de inflación para el mes que viene, pero es imposible, desde el día cero era imposible, y yo siempre lo digo, ¿no? Me parezco a Alberto Fernández diciendo yo siempre lo digo, pero lo hemos dicho desde acá, que Rubinstein en Gran Consultora estaría proyectando 130% de inflación, el doble, más del doble de lo que está diciendo ahí sentado en el ministerio. Así que bueno, no sé, un giro abrupto respecto del Rubinstein que siempre conocimos. Ahora, el mundo está desinflacionando muy lentamente, pero está desinflacionando. Esta semana tuvimos algún bueno dato de inflación, la inflación general en línea con lo esperado en Estados Unidos, pero la inflación al productor fuerte de desaceleración. Brasil, fuerte desaceleración de la inflación en todo este último tiempo. Y Argentina no, en contra del mundo, porque parece que, claro, la guerra nos ataca solo a nosotros, la pandemia fue solo a nosotros, solo Argentina tiene un Macri, solo Argentina tiene especuladores, solo Argentina tiene empresarios malos, por eso tenemos la inflación que tenemos. Pero todo esto es culpa de este Banco Central desastroso que tenemos, un Banco Central que no ha hecho absolutamente nada bien durante toda la gestión, bajando la tasa de interés abruptamente en 2019, injustificadamente, con una inflación del 50%, manteniendo la tasa de interés muy pero muy baja en 38% desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021, mientras tanto que la inflación pasó del 35 al 50%, el Banco Central no hizo nada, sino emitió, y después para esterilizar emitió el ELIX, amplió los pasivos remunerados cuando la inflación se le picó en punta y recién empezó a subir fuertemente la tasa con una expansión gigantesca de los pasivos remunerados, con lo cual eso también es un motor adicional de inflación, y hoy quedó, aún con la suba del 78%, sigue estando, digamos, detrás de los acontecimientos, detrás de lo que es la curva, o sea que este escenario de inflación hay que buscarla en la dinámica monetaria que ha aplicado el Banco Central a lo largo de todo este último tiempo, y la emisión monetaria en Argentina ha estado al pie del cañón, todos los meses con una emisión muy importante. Miren, yo lo dije también en Closing Call, el gobierno emitió, ya sea por la cuarentena más larga del mundo, por el plan Platita, por la crisis de deuda en pesos 1.0, la crisis de reserva de dólar soja 1.0, la emisión de deuda por compra de bonos 2.0, el dólar soja 2.0, y en cada uno de esos se emitió un montón de guita. Miren, en la cuarentena emitió el 117% de la base monetaria del mes anterior, en el plan Platita el 61% de la base monetaria del mes anterior, en la crisis de deuda en pesos 1.0 el 34% de la base monetaria del mes anterior, en el dólar soja 1 el 27%, en la compra de bonos 2.0 el 14%, en el dólar soja 2.0 el 10%, no paró de emitir. ¿Y qué quieres que pase? Obviamente que tenés esta aceleración inflacionaria, pero no, No, hay parte de este gobierno que nos quiso convencer durante gran parte de su gestión que la emisión monetaria no generaba inflación. Lo pusieron como debate. Pero déjense de joder, miren dónde estamos hoy, 102.5. Son una máquina de generar pobres. Le debería dar vergüenza, pidan perdón por lo menos. Hay una carrera nominal que es insufrible. Mientras tanto, el Banco Central sigue con una dinámica muy negativa. Están dejando una herencia muy difícil. Y ahora, fíjense, ¿no? Ahora, el Banco Central no para de perder dólares. Hoy perdió más de 135 millones de dólares, si no me equivoco, ¿sí? Más de 1.150, 1.200 millones de dólares en los últimos 20 días. Y ahora uno dice, bueno, ¿para qué aplicó el dólar, la emisión monetaria que aplicó en el dólar soja 1 y dólar soja 2 si está perdiendo reservas abruptamente, rápidamente? Lo único que dejó como herencia es una cantidad de pesos gigantesca que deja claramente un entorno de presión inflacionaria, que es lo que estamos viendo. Entonces, la emisión monetaria, la inflación de hoy es la emisión monetaria de noviembre y diciembre del año pasado, con el dólar soja y con la compra de bonos. Entonces, claramente tenés esta aceleración inflacionaria. También el gobierno emitió para mejorar el estado de situación de la deuda en pesos. ¿Mejoró el perfil de deuda? No mejoró el perfil de deuda. Todo lo contrario, digamos. El canje, el 58% entró. Fue bastante decepcionante. Y después hubo un resultado del canje oficial y un resultado del canje blue, que querían engañar a todo el mundo diciendo que fue 64 cuando fue 57.5. Así que bueno, mientras tanto, claro, vence un montón de guita todavía, con todo en tenencia del sector privado, casi 600 mil millones de pesos ahora en febrero, 650 mil millones de pesos en marzo, 1 billón en abril, casi 1 billón en mayo, 3 billones en julio, 1 billón 700 en promedio en septiembre y en agosto y en septiembre. O sea, vence un montón de guita. Entonces, el problema sigue estando ahí sobre la mesa y la curva no mejoró. Ahora, en este entorno en donde el Banco Central quedó tan detrás de la inflación, tan detrás de la curva, tan detrás de la inflación, tuvo que sí o sí salir a subir la tasa, 78%, cuando el mercado esperaba una suba de 500 puntos básicos, que encima tenía espacio para subir la tasa a 500 puntos básicos en función de lo que estaba rindiendo la LEDE. Pero no, la decidió subir a 78%, bastante detrás de lo que se esperaba, y es un intento claramente para paliar un poco el escenario de tensión que deja el 6,6% de febrero, y busca de alguna manera también evitar que los pesos se vayan, huyan al dólar. La tasa efectiva anual implícita en estas tasas son 113% efectiva anual para claramente los depósitos a 30 años, 6,5% efectivo mensual. Pero bueno, se acoplan, sigue siendo, digamos, se arbitra un poco con el 6,6% de febrero, pero no con el 7 de marzo que se va a venir. Entonces, por eso decía, che, bueno, pero si vas a subir la tasa, ya subila y anticipate al dato malo que también va a venir en marzo. No hay argumento para que la inflación baje. ¿Dónde hay un argumento? ¿Dónde hay un ancla inflacionaria? ¿En dónde? ¿En la parte fiscal? Bueno, hasta por ahí nomás, ¿viste? Porque tampoco es que tenés resultados excepcionales. No hay una agresividad de la manera que se necesita para anclar la inflación. ¿En dónde tenés? ¿En la parte monetaria con estas tasas de interés? No, digamos, tampoco hay un ancla desde el punto de vista de las expectativas. Entonces, claramente tenés que toda la inflación que se hizo pasado, bueno, está generando inflación, pero además tenés un motor de emisión permanente, que es los pasivos remunerados, que ahora, con esta suba de tasas, vas a tener un problema en los pasivos remunerados. 12 billones de pesos devengándote al 78%. Yo no sé si es peor la enfermedad o el remedio. Bueno, claramente el central tenía que subir la tasa, algo tenía que hacer, que no dijeron nada, el equipo económico no salió a hablar. Un silencio, digamos, de estampa, impresionante. Pero 12 billones de pesos devengándote a 78%, bueno, te va a generar presiones, obviamente. ¿A cuánto vamos a ir? ¿A 800 mil millones de pesos de emisión de pesos por mes para pagar solamente los intereses? Hoy los pasivos remunerados como porcentaje de la base monetaria son 225%, al tipo de cambio oficial son 60 mil millones de dólares y está en torno al casi 10% del PBI. Es un quilombazo, este gobierno está dejando una bomba en este sentido. es muy difícil de solucionar. Y con esto, con estos datos, con estos números, 12 billones de pesos, 12 millones de pesos de deuda de pasivo remunerado, el Banco Central no tiene herramienta para hacer política monetaria, porque si te sube la tasa a niveles lo suficientemente restrictivos, se te vuela el patrimonio por el aire. Entonces Argentina se quedó sin herramienta prácticamente de política monetaria para poder controlar la inflación. Estados Unidos te baja la inflación o intenta bajar la inflación con política monetaria. Brasil lo logró, Europa lo está haciendo, Canadá también, Australia también. Todo el mundo hace con política monetaria contractiva, pero Argentina no puede o no está tan libre de eso porque tiene este tamaño gigantesco los pasivos remunerados. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, no tuviste nunca un plan económico para poder permitir que Argentina acceda a los mercados de deuda internacional. Entonces tuviste el mercado de deuda cerrado. Como tuviste el mercado de deuda cerrado, la única manera para financiarte era el mercado local. Cada vez menos el mercado local te quiso financiar y cada vez más tuvo que emitir el Banco Central para sin hacer un ajuste fiscal y emitiendo y haciendo populismo barato. Y emitió pesos, emitió para todos estos argumentos que yo le digo, y mientras tanto esterilizó. Y como esterilizó, generó una explosión en los pasivos remunerados. Entonces hoy no tenemos política capacidad suficiente para hacer política monetaria que ancle expectativas, porque lo que subís de tasa para anclar expectativas se te traslada el problema a los pasivos remunerados, que termina siendo un gran problema. Mientras tanto, con este escenario de pérdida de reservas, con inflación acelerada y un aumento esperado hasta, porque el mercado ve la emisión que va a venir con esto, con los intereses de los pasivos remunerados. Mientras tanto se pierden reservas, hay aceleración inflacionaria, el mercado lo pispea y dice, bueno, cada vez hay menos margen para que el Banco Central devalúe cada vez más lento, como lo viene haciendo. Entonces, ¿qué estuvo pasando esta semana? Las expectativas devaluatorias en el tipo de cambio oficial volvieron a recalentarse. Otra vez tenemos curvas, tenemos tasas nominales anuales en la curva ROFE de tres dígitos con 120, 125 para diciembre a febrero. Mientras tanto, el central sigue pisando el tipo de cambio. Para diciembre de este año, el dólar ya oficial va a estar en 400 pesos. Mientras tanto, también tenemos una dinámica muy mala en lo que es las reservas y además hay un downgrade en las expectativas de liquidación del agro. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires revisó la baja la producción de soja para la campaña actual un 14% en 4 millones de toneladas, cae 48% contra la primera estimación y 42% intercampaña. Es decir, que son menos dólares que la que Argentina va a tener. Son casi... hay una degradación de 4.000 millones de dólares en las últimas semanas y es sustancial la pérdida de dólares que va a tener, casi 22.000 millones de dólares, un poco más de 22.000 millones de dólares menos que van a entrar. Entonces, como no tenés dólares, ahora uno se pregunta también, ¿para qué cazzo usaste los dólares que no tenías para comprar bonos en dólares, que encima los compraste caros, diciendo que querías seguir haciendo bajar al riesgo país, como si hubiese sido una política de masa tomar la decisión de bajar al riesgo país? El riesgo país baja por lo que haces, no porque tenés ganas de decidir bajar al riesgo país. Yo también quiero tener el riesgo país de Uruguay, que son 140 puntos. Si eso fuese una decisión, claro que tendríamos ese valor. Pero no, estamos casi los 2.400 puntos. Entonces, ¿qué hizo Massa y el equipo económico? Usar dólares que no tenía para comprar bonos en dólares, diciendo que quería bajar el riesgo país, pero en realidad quería controlar el tipo de cambio. Subió el tipo de cambio y subió el riesgo país. O sea, no sirvió para nada. Lo único que hicimos fue perder reservas. Y esa pérdida de reservas, ¿cómo la logramos? Emitiendo un montón de peso en dólar soja 1.0 y dólar soja 2.0. Perdimos la reserva rápidamente y lo único que quedó sobre la mesa es toda la torta de peso que emitió este gobierno para hacerse esos dólares, que lo perdió rápidamente. Entonces, hay una desidia en la administración, en el económico de este gobierno. Nunca quisieron anunciar un plan económico. La reestructuración de deuda fue un desastre. Condenó al Banco Central a tener que emitir permanentemente. Nunca hicieron un volantazo. Y bueno, tenemos la inflación del 102% y creciendo. Entonces, son, por más que no le guste al Banco Central que lo digamos, son una máquina de generar pobres. Son una máquina perfecta de generar pobres. Así que bueno, señores, en esta situación en la que estamos, muy, pero muy complicado, y encima agravándose las variables, con más presión inflacionaria, más emisión futura, más pérdida de dólares y una suba en el riesgo país. El Banco Central pierde reservas, lo dijimos, el mercado está viendo que Massa va a usar reservas para comprar bonos que no tiene, que dólares para comprar bonos en dólares con reservas que no tiene, y el mercado va a ver que tiene menos recursos Argentina. Eso va a hacer que el riesgo país suba, en contra de lo que quería Massa, que baje el riesgo país. Bueno, acá está, señores, se lo dijimos el primer día que anunciaron ese paquete de compra de bonos ridículo, solamente para controlar el tipo de cambio, que tampoco lo controlan porque el contado está en máximos. Así que bueno, señores, una dinámica desastrosa, pero mucho o absolutamente todo es responsabilidad del gobierno, desde la inflación hasta la pérdida de reserva y la falta de confianza. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ becorta W Andrés. Andy, querido, te escucho. ¿Cómo estuviste viendo todo?
¿Qué sé, Juli? Mira, quería destacar de nuevo el punto que comentabas respecto a la cosecha. Está muy complicada la situación. Mira, más allá de los recortes de estimaciones que se vienen dando, como bien mencionaste, la bolsa bajó la estimación a 25 millones de toneladas. Probablemente eso es el máximo. Probablemente haya alguna revisión de esa estimación de nuevo a la baja. La situación está muy, muy complicada. Y sobre todo, yo me ponía en Twitter hace un rato, estoy charlando con mi viejo, que es ingeniero agrónomo, y lo que me explicaba él es que más allá de la cosecha de ahora, esta sequía es tan fuerte que complica mucho la campaña de invierno. Recuerden que es el invierno, tenemos la campaña de trigo y cebada, y de ahí está tan seca la tierra que el nivel de humedad no va a permitir plantar, salvo que sembrar, disculpe, plantar suena poco profesional, no va a permitir sembrar, salvo que se den lluvias importantes. El suelo estaría necesitando 150 milímetros cúbicos, no me acuerdo la medida, disculpen, pero lo que está necesitando es una muy buena lluvia, y que probablemente con eso no alcance, y es probable que tampoco la lluvia se dé. Así que la situación está muy complicada. Y a mí lo que me llama la atención, y lo vengo escribiendo en Twitter hace 2-3 semanas, es que la situación está muy complicada y no veo que las estimaciones económicas estén incorporando como escenario base esta realidad. El tipo de cambio estuvo clavado en 370 mangos no sé cuántas semanas, no sé cuántos meses, ahora ha caminado de 370 a 400 el cable, pero igual me parece que está muy, muy rezagado, y cuando los agentes económicos empiezan a incorporar toda esta información a precios, debería haber un salto importante del tipo de cambio. Así que nada, la verdad que en línea con lo que decías vos también, Juli, la recompra de bonos, que en su momento lo mencionábamos y ahora me Lo vuelvo a pensar, la verdad, una irresponsabilidad total del gobierno, ya sabiendo que estamos en una situación de sequía donde este año vamos a tener un problema muy grave con los dólares, haya decidido usar parte de los dólares que no tenemos para recomprar bonos de la manera que lo hicieron, un precio, la verdad, un desmanejo y una mala praxis descomunal. La verdad, me pasa que te escucho, Juli, y todas las noticias son negativas, y yo la verdad que también estoy negativo, por lo menos con lo que es la economía. El precio de los activos va por otro lugar y puede, digamos, obviamente los activos pueden subir por un cambio de expectativas, pero la verdad que es tremendo las noticias económicas que tenemos por delante. Es marzo, recién estamos a mitad de marzo, queda todo el año, un año de elecciones, y me parece que va a ser un año muy duro. Hay que tener en cuenta que si no hay dólares, el gobierno lo único que puede hacer es cerrar más el cepo, imprimir más, así que esto de que no haya dólares lo que implica es más inflación, más recesión. En el interior va a estar muy complicado la gente de todos los pueblos vinculados y ciudades vinculadas al agro, guarda con la cadena de pagos vinculado al sector este año. Va a ser muy, muy feo, Juli. La verdad que hay que tener en cuenta que las últimas dos campañas fueron muy buenas en el 2022 y el 2021, por lo cual toda esta situación grave con la cual llegamos a 102% de inflación se dio con el escenario bueno. Este año nos toca el escenario malo, así que nada, yo creo que vamos a un piso de inflación más alto, probablemente 130% de base, y una situación económica muy, muy deteriorada. Así que bueno, por favor, cuídense, cuiden sus activos, cuiden a su familia. Me parece que esto se va, a nivel económico macrofinanciero, se va a complicar.
Sí, además uno dice, compró bonos en dólares, que encima los compró caros, usó dólares que no tenía y ahora perdió guita en el trade porque compró algo caro que ahora vale mucho menos. Argentina otra vez volvió a rendir debajo de 30. Empezó a comprar con paridades de 33, 34, ahora vale todo debajo de 30. O sea, un trade desastroso. Así que bueno, Massa como trader es un gran abogado, señores.
Acá estamos. Un comentario para cerrar de nuevo, Juli. esto no quiere decir que los activos financieros le vaya a ir mal, cada uno es un análisis específico. El Merval, la verdad que tuvo muy buen arranque el año, ahora un recorte bastante fuerte. Yo por lo menos lo venía comentando que estaba muy negativo, estaba shorteado, me parece que había subido muy rápido, muy fuerte, y había distintas razones por las cuales el mercado tenía que tomarse un descanso y recortar. Pero de nuevo, estas condiciones malas para la economía no necesariamente implican una visión negativa para los activos financieros. Obviamente, gran parte de esto está está metido en los precios del equity y de los bonos. Hay que ver si falta incorporar más. Yo creo que probablemente sí, el equity en este rango. O sea, yo creo que Argentina tiene espacio para hacer nuevos máximos respecto a lo que vimos en enero de los $700, pero primero le falta un achique extra antes de seguir para arriba. Así que nada, eso, destacar que una cosa es la macroeconomía y la macrofinanzas, y otra cosa son el precio de los activos, ¿no?
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, estamos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulioYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con Nicolás Cohn, él es Research de Wealth Management de Balance. Nico, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, muy bien por acá. Bueno, gracias por tenerte, por estar ahí. Bueno, mientras tanto, el mundo también es un tema, ¿no? Porque tuvimos un montón de cosas que también de alguna manera nos pudieron estar afectando, que es, bueno, tenemos de ahora de cara hacia adelante la suba de tasa de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo subió la tasa, tuvimos la quiebra de los bancos regionales, lo que pasó en Credit Suisse, tuvimos un buen dato de inflación esta semana, el precio del productor. ¿Cómo estás viendo el mundo en este sentido?
Mira, el mundo está complicado, está muy volátil. Obviamente las preocupaciones ahora están centradas en la estabilidad financiera, y el mercado, obviamente, en este entorno lo que hizo fue casi un repricing de 180 grados respecto a la dinámica de la política monetaria, y lo que estamos viendo es una volatilidad excesiva, particularmente en el mercado de tasas, digamos, no tanto en equity. Hay un decoupling, me parece, respecto a lo que está apareciendo el mercado de tasas, respecto a la dinámica con el precio de las acciones, que el mercado de tasas se movió de preciar una tasa terminal cercana a 5.75 en el tercer trimestre de este año, el martes 8, o sea, antes de que empezaran todos estos desarrollos, preciar una tasa de política monetaria cerca de 4.75 en mayo, ¿sí? Y básicamente a partir de junio el mercado ya está empezando a descontar corte de tasas de la Fed, y un acumulado de 100 puntos básicos en lo que resta el año, ¿sí? Lo cual suena bastante agresivo y suena un escenario bastante negativo, ¿sí? Como que básicamente la Fed, digamos, va a ponderar más la estabilidad financiera por sobre la estabilidad de precios. Yo creo que justamente las medidas que hizo la Fed junto con el Tesoro durante el fin de semana y a lo largo de, digamos, las que se conocieron a lo largo de esta semana, lo que buscan es, ponerle un corte a las preocupaciones de estabilidad financiera para que la política monetaria puede enfocarse en básicamente controlar la inflación, ¿sí? Vos bien lo dijiste, esta semana tuvimos datos que fueron más bien mixtos en la inflación. Por un lado tuviste, digamos, el IPC, que salió en línea con lo esperado, la inflación mensual salió por ahí un poquito por encima de lo esperado, y después tuviste la sorpresa benigna en los precios del productor, y hoy en las expectativas de la encuesta de Michigan, ¿sí? Con lo cual, la inflación sigue siendo muy alta en Estados Unidos, 6%. Digamos, por el lado de los efectos base, vos deberías tener una desaceleración en la inflación interanual significativamente en los próximos meses, particularmente hacia junio y julio. Pero el problema es la segunda mitad del año, ¿sí? Obviamente... La situación está muy fluida y, digamos, si no se estabiliza la situación en el sistema bancario y vamos a un escenario eventualmente de recesión, como está priceando el mercado de tasas, bueno, la dinámica sería muy diferente, ¿no?, para el precio de los activos.
Déjame preguntarte si vos crees que parte del sell-off que se dio en las tasas, o el rally en los bonos, mirémoslo como querramos, no se dio como parte de una estrategia de flight to quality en un contexto de crisis en el sistema financiero, porque me llamó la atención, yo esperaba ver más noticias en relación a eso, pero es como que me parece que el mercado se centró exclusivamente en que en la caída de las tasas se debe fundamentalmente a una expectativa de menores subas de tasas de la Fed, cuando en realidad me parece que también pudo haber habido algo de flight to quality, según mi opinión, y también alguna cosa que leí también, pero el flight to quality, quiebran los bancos, algún banco, y bueno, el mercado ahí busca seguridad. ¿Y por qué se dio más la caída en el tramo más corto? Porque la curva está invertida. Entonces digo, ¿no te pareció algo de eso?
Sí, es verdad que algo de eso hay, y vos cuando, digamos, de hecho, cuando ves las tasas en general, no solo en Estados Unidos, digamos, las tasas en los principales países desarrollados también comprimieron significativamente, digamos, estos días. O sea, vos ves las tasas en Europa, 2 años, 100 puntos básicos abajo, en Canadá, 75 puntos básicos. Entonces, digamos, tuviste una compresión de tasas también en mercados desarrollados. O sea, pero en Estados Unidos yo concuerdo que hay un poco de esto, digamos, detrás del movimiento de tasas, pero me parece que el sendero implícito quedó, digamos, muy descolocado a lo que viene siendo el mensaje de la Fed.
¿Y te preocupa lo que está pasando con los bancos? ¿Es para preocuparse? ¿Qué estás viendo detrás de eso?
Mira, yo no, a ver, no es algo que me preocupe, digamos, demasiado. Obviamente que es una situación fluida y hay que monitorearla, pero digamos, la realidad es que en el caso de SVB, el problema fue básicamente por un riesgo de mal manejo del asset and liability, ¿sí? O sea, lo que hizo SVB, digamos, tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años, particularmente a partir de 2019 en adelante, en, digamos, en la captación de depósitos, lo que coincide con digamos, la erupción de la pandemia y los estímulos monetarios y fiscales de Estados Unidos y el crecimiento del sector tecnológico. O sea, SVB era un banco, digamos, netamente que prestaba, digamos, a empresas tecnológicas. Entonces, lo que pasó con SVB es que el crecimiento de depósitos, particularmente en 2021, lo que hicieron fue, digamos, alocarlo en held to maturities, digamos, security, o sea, bonos del tesoro a más largo plazo.
Sí.
Obviamente, con el ajuste de la Fed, la posición esa, digamos, sufrió significativamente por la suba de tasas y por la caída en los precios de los bonos. Entonces, eso terminó generando las preocupaciones respecto a la dinámica, digamos, del banco. Ahora, que pueda haber otros bancos en problemas, sí, de hecho lo vimos. Pero la Fed actuó muy rápido, digamos. Entonces, por ese lado, además, digamos, de que los reguladores actuaron rápido, cuando vos mirás los indicadores del sistema bancario, y mismo esto fue producto después de la crisis del 2008, las reformas que vinieron, el sistema bancario, digamos, tiene, digamos, alrededor de a lo largo de los espectros, digamos, de la cantidad de activos, vos ves que los bancos tienen, digamos, mucha mayor liquidez respecto a, por ejemplo, el primer trimestre del 2008. Y de hecho, los ratios de capital son mucho más altos.
Sí. ¿Sí?
Digamos, producto de la crisis del 2008, vos lo que has visto es que tenía una mayor concentración de depósitos en los bancos más grandes. ¿Sí? O sea, aquellos que tienen
activos. Basilea 3.
Claro, activos que digamos que tienen, digamos, mayor de 250, digamos, por encima de 250 billion dólares, o sea, 250 serían nuestro trillones, ¿sí?, de dólares. Entonces, yo me preocuparía si empezás a ver problema en alguno de esos bancos, que básicamente un poco fue con Credit Suisse, pero Credit Suisse viene de, digamos, la película con Credit Suisse. Ya viene de mucho antes, ¿sí? O sea, viene de 2021, Lo sí. que hizo esto, obviamente, digamos, lo deja mucho más expuesto a digamos, a Credit Suisse, y el, y el, y ahí sigue, digamos, uno de los 30 bancos que son sistemáticamente importantes para el sistema financiero global. Entonces, sí.
No, te quería preguntar también, digamos, ahora, ¿qué hará la Fed, no? Porque, digamos, por un lado tenés este quilombo, pero por otro lado, como bien dijiste, la inflación sigue siendo alta, ¿no? Vos decís, bueno, va a priorizar el sistema financiero. El tema es que en este caso, entonces, la inflación tiene que bajar abruptamente, porque si le llegue el ABC de un banquero central en este contexto es bajarte la tasa, pero no la puede bajar porque si no, se te puede acelerar la inflación o renovadas expectativas inflacionarias. ¿Cómo ves de acá hacia adelante la política monetaria?
Bueno, mira, primero, obviamente que es clave la estabilidad financiera y que la situación se estabilice. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer la Fed? Yo creo que tenemos que mirar lo que hizo el ECB. Digamos, el ECB había señalado una suba de 50 puntos básicos, era lo que estaba esperado. Digamos, se movió en línea con las expectativas. Ahora, digamos, en ese sentido, si querés cambiar un poco el forward guidance en no señalar un movimiento explícito para la próxima reunión, pero dijeron, la inflación sigue muy alta. De hecho, digamos, si bien las proyecciones de inflación mejoraron respecto a diciembre, el forecast de inflación para este año está por encima de 5%, para el año que viene está encima, está más cerca de 2.5%. O sea, la inflación recién converge al target en 2025. Ahora, volviendo a Estados Unidos, yo creo que, digamos, me parece que lo debería hacer la Fed es subir 25 puntos básicos y decir que, digamos, van a actuar con, digamos, con estabilidad financiera, proveyendo liquidez. Digamos, pero el problema, justamente lo que viene diciendo la Fed desde el inicio del ciclo de suba de tasas, es que no quieren repetir los problemas del pasado, y ahí apuntan a fines de los 70, principios de los 80, cuando la Fed, digamos, cortó la tasa de manera prematura, después tuvo que subirla mucho más, terminó generando una recesión mucho más abrupta, y acá yo creo que corre justamente ese riesgo, ¿sí? Porque además, digamos, de que mandás la señal de pánico, si la Fed, digamos, se mantiene o por ahí mismo corta como esperaban algunos bancos, mandás, me parece, una señal de pánico, ¿sí? Entonces, sí. Lo que debería hacer la Fed es seguir en curso con la política monetaria, subir 25 puntos básicos e ir evaluando. Porque si, digamos, si das vuelta, salvo que, a ver, vayamos a un escenario que sea que ya estemos entrando en una recesión. Por ahí, cuando uno mira los hechos estilizados, las recesiones que llegaron después de la suba de la tasa de la Fed llegan en promedio 14 meses, o llegaron en promedio 14 meses después del fin de ciclo de la suba de la Fed. Que eso un poco está en línea con, cuando vos miras los mecanismos de transmisión, los lags con los que opera la política monetaria, son 9 a 12 meses. ¿Sí? Con lo cual, sí. Digo, todavía falta bastante.
Ahora, si la Fed sube, ¿cómo ves el impacto en lo local, en los bonos, ante una suba adicional en las tasas de interés? Porque, ahora, te lo hago la siguiente pregunta, ¿no? Porque uno dice, bueno, los bonos argentinos de repente están sufriendo el contexto internacional. Sin embargo, las tasas cayeron y los bonos subieron, tuvieron una buena semana a partir de este repricing. Pero los bonos argentinos no pudieron recuperarse.
Bueno,
¿Cómo está viendo la dinámica local que se está desacoplando un poco de la dinámica internacional?
Bueno, ahí lo que has tenido básicamente ha sido la suba de los spreads, ¿sí? Que, digamos, de hecho, digamos, antes de que tengas estos problemas, el ENBI estaba cerca de 360 puntos básicos y ahora está en 420 puntos básicos, ¿sí? Tuviste una suba de, digamos, cercana a, digamos, a 60 puntos básicos, digamos, en una semana. Ahora, en Argentina, digamos, la ampliación en los spreads fue todavía mucho mayor, sí. Digamos, y eso te explica el underperformance que tuvieron los bonos argentinos. Digamos, de hecho, el spread, el ENBI en una semana subió más de 270 puntos básicos, ¿sí? Entonces,
¿hay factores locales?
Sí, obviamente, lo que, digamos, las cosas que ustedes comentaban, digamos, muy probablemente hayan estado en parte detrás del underperformance. O sea, no nos olvidemos que la inflación digamos, salió por encima de lo esperado. Tuvimos la corrección, como decía Andrés, en las proyecciones de producción de soja para este año, que se revisaron a la baja. Entonces, obviamente, digamos, desde ese lado, los factores locales no contribuyeron.
Claro. Sí, no, es una de las cosas que estuvimos señalando, bueno, yo por lo menos, ¿no? Tanto en las redes también como Closing Call, pero sí, parecería como que la dinámica en las reservas, la parte inflacionaria, el rumbo hacia la crisis, hacia las elecciones y la tensión política, está generada, como que me parece que los inversores de repente están girando la cabeza y mirando otra vez variables locales cuando antes no estaban tan atentos a las variables locales. Por momentos los bonos argentinos estaban más dependientes de la política monetaria y la inflación en Estados Unidos antes que las variables locales.
Sí, totalmente. A ver, digamos, los bonos tuvieron un rally muy marcado a partir de octubre del año pasado, que bueno, también coincidió con el, digamos, con el rally que tuvimos externo, claro, entre fines de octubre del año pasado y enero, cuando vos ves y digamos los bonos, por ejemplo el global, el 30, sí, digamos, hizo un pico a principios de febrero, digamos, y de ahí empezó a empezó en caída libre, pero, o sea, de vuelta también hay, digamos, componente externo, más o sea, lo que pasa es que lo local termina amplificando el shock.
Sí. Tengo otra pregunta. Mirando lo que son la dinámica en los bonos, ¿es momento ya de buscar bonos o todavía no? Porque si el mercado de repente te está prediciendo que la suba de tasa ya está cerca del final, quizás habría que empezar a buscar algún tipo de bono, los de investment grade, o no sé si estás viendo algún valor adicional en algunos tramos de las deudas de renta fija.
Mira, ahí el tema está justamente con el sendero que se espera para la segunda mitad del año. Digamos, el mercado te está apreciando ahora 100 puntos básicos de corte en la segunda mitad del año, lo cual me parece que va bastante en contra con el mensaje que venía dando la Fed. Obviamente que el panorama ha cambiado en la última semana, y uno podría decir, bueno, ok, sí, ha cambiado, entonces la Fed tiene que cortar. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, porque si bien la inflación, en parte por comparación interanual, digamos, por factores de, digamos, efecto base, debería caer hacia julio. Digamos, la inflación interanual, el problema es la segunda mitad del año. Si la inflación se te estabiliza en un nivel alto, digamos que 0.4-0.5%, la inflación en Estados Unidos se te va a 4-4.5%, y ahí corres el riesgo de que, digamos, tengas una afectación en las expectativas, la Fed, digamos, tenga que subir la tasa todavía más, y te aumente la probabilidad de tener una recesión más grande en el... Ahora, en ese entorno, digo, después del movimiento que ha pasado ahora con las tasas, una mezcla de repricing de política monetaria y otra, digamos, buena parte de flight to quality, las deja las tasas en un momento de vulnerabilidad. Si la Fed dice, no, acá nosotros seguimos priorizando la inflación, vamos a proveer la liquidez que sea necesaria para el sector bancario, y vamos a seguir manteniendo la tasa estable por lo que resta el año. Entonces, si es el caso, bueno, tenés chances que en las próximas semanas, en los próximos meses, volvás a tener una corrección en las tasas, que típicamente lo que vos ves en la dinámica de los ciclos de subas de la Fed, las tasas empiezan a caer una vez que la Fed termine el ciclo de suba de tasas. O sea, las más largas se anticipan un poquito más, pero en general las tasas empiezan, digamos, en ese movimiento de caída una vez que la Fed termina el ciclo de sube tasas.
Claro, pero en realidad lo que pasa ahí, y ahí hay un gráfico muy conocido de Bank of America, es que en realidad lo que está pasando es que algo está explotando que empuja al Banco Central a tener que bajar rápidamente la tasa. Uh-huh. ¿Alguna burbuja explotó? ¿Alguna crisis?
Claro, exactamente. Bueno, el tema es si uno piensa que esto es ese evento.
Claro,
yo no estoy tan seguro. Claro, bueno, yo no estoy tan seguro.
O sea, claro, el debate esta semana fue si esto es la punta del iceberg o si es este el evento, ¿no?
A ver, que, digamos, indefectiblemente este ajuste en la Reserva Federal, que es el más fuerte y el más rápido desde 1980, y te va a generar este tipo de efectos. Y yo creo que todavía, digamos, esto recién empieza. Y por un lado, en definitiva, yo creo que de alguna forma es positivo para el sistema bancario que pase en este momento. ¿Desde qué punto de vista? Que ahora, digamos, los reguladores van a poner el foco mucho más en la hoja de balance de los bancos. Tienen una capacidad de, digamos, de hacer stress test mucho mayor y prepararse para un evento todavía, digamos, de mayor restricción en las condiciones financieras. Que, por otro lado, esto indefectiblemente va a traer un ajuste en las condiciones crediticias de los bancos, lo cual es negativo para el crecimiento. Pero yo no estoy tan seguro que este sea el evento que haga, digamos, que sea el tipping point para la Reserva Federal, digamos.
O sea, no hay que comprar acciones todavía.
Yo creo que todavía no. O sea, por ahí podés tener un rebote, pero para mí todavía no.
¿Qué vamos, a 3.200 del S&P? Es donde muchos están planteando, Morgan Stanley lo ve ahí.
Exactamente, es que si vos ves típicamente en las recesiones la caída entre el máximo y el mínimo es 35%, y si vos considerás los niveles de enero del año pasado, y estás ahí, 3.200, digamos. Pero, ojo, yo, digamos, de hecho, nosotros por ahí lo que estamos pensando es que si la situación ahora con los bancos se estabiliza, típicamente cuando la Fed termina de subir la tasa, las acciones tienen un periodo de rally hasta que la recesión, digamos, después se manifiesta, salvo lo que fue en el ciclo de ajuste del 99-2000, donde la recesión ya era inminente y tenías el digamos, la crisis de las .com, que ahí, digamos, ahí la, digamos, el S&P le fue mal mismo cuando la Fed terminó el ciclo de suba de tasas. Pero, digamos, si no, cuando vos mirás los ciclos anteriores, a las acciones les tiende a ir bien. Yo creo que un poco de eso podemos llegar a tener, o sea, en el sentido de que tenemos una especie de muddle through a lo largo del año, pero para el año que viene, yo, digamos, principalmente para la primera mitad del año que viene, yo sería mucho más cauto.
Bueno, mientras tanto hay que ver dónde meter la guita, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde?
Bueno, a ver.
Porque si no la metemos en bono, porque todavía puede haber una suba de tasas. Si tampoco vamos a acceder.
No.
¿Préstamo en banco? No, por la duda.
No, en estos momentos no. En estos momentos, hacer, digamos, movimientos grandes en los portafolios, digamos, no tiene mucho sentido. Digamos, yo creo que hay que, digamos, un poco esperar. Sí, en general, o sea, si bien ahora los spreads han aumentado, pero me parece que esto, desde un punto de vista de un portafolio y del manejo de un portafolio, lo que te muestra es que uno tiene que, digamos, tener primero un portafolio diversificado, y digamos, pensar bien en términos de cuánto riesgo uno se toma. Si vos me decís, mira, si vos me apurás, me decís, che, me tenés que decir, no sé, 60, 40, 70, 30 acciones versus bonos, yo tendería a estar, digamos, más sesgados a un overweight en renta fija, particularmente en, digamos, renta fija de calidad, por sobre las acciones, digamos. Y dentro de las acciones, digamos, me fijaría más en regiones más bien estables. Asia tiende a ser una región que tiene un low beta, o sea, en general, digamos, se mueve, digamos, menos que el, o por lo menos un poco menos que las otras regiones de mercado emergente respecto del S&P. O sea, yo lo pensaría, digamos, el portafolio desde esa óptica, más bien defensivo.
No, bueno, saldría a tomar mucho tiempo. Los treasuries de este tiempo, ¿no? Incluso sí. Con este sell-off pueden seguir siendo una oportunidad.
Sin duda alguna. O sea, de hecho, cuando vos ves los ciclos de corte de tasas de la Fed, digamos, cuando la Fed corta, digamos, tiende a cortar bastante, y más cuando es en recesión. Ahora, lo que parecía el mercado, digamos, el mercado que te parecía a partir de junio, que en junio se espera que la inflación interanual esté al cerca de 3-3.5%, cuando uno mira los ciclos anteriores de corte, la Fed cortaba cuando la inflación estaba en 2%. Entonces, ahí hay una especie de desacople que a nosotros por ahí no nos hace mucho sentido. Nos parece un poco, digamos, como que el mercado se ha ido se ha ido de más.
Claro, pero viste que cómo creció el asset under management de los fondos de money market en Estados Unidos, justamente intentando aprovechar este escenario de tasas altas, ¿no?
Bueno. Es que si vos, digo, si pensás en las tasas de, digamos, del ¿cómo se llama? Del tesoro, está bien, es verdad que, digamos, ahora han tenido una corrección bastante, pero el Treasury de un año está a 4.13%. Digo, en este entorno, y no luce tan mal.
Claro, igual tenés tasa real negativa, ¿no?
Pero, digamos, a un año vista, digamos, yo creo que, digamos, obviamente la inflación, digamos, ya debería converger por debajo de, digamos, de alrededor del 3%, si no es más abajo.
Bueno, y te hago la última. Entonces, para la próxima semana, que es tan determinante, un high de 25, ¿y después qué esperás?
Digamos, ahí va a depender mucho de los eventos. Yo creo que, digamos, lo bueno que vos tenés la reunión de marzo y después la próxima reunión es en mayo. Entonces,
hay tiempo para más datos.
Exactamente. Digamos, además, ahora lo que jugó en contra es que estábamos en el periodo de silencio de la Fed, con lo cual los miembros de la Fed no pueden salir a hacer statements públicamente. Y eso quizás también no contribuyó mucho al pricing de los activos, a la volatilidad que vimos. Entonces, en ese sentido, digo, me parece que la Fed va a ir guiando al mercado mucho más. Yo esperaría que la Fed siga hasta junio subiendo tasas y después de ahí se quede on hold por el resto del año.
Bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. La verdad es que interesante, ¿no? Hay un montón de datos de acá, en lo local, internacional. La verdad que uno no le da el tiempo para todo, pero bueno, la verdad que muy, pero muy interesante. Esperemos que... Yo sí espero que este sea la punta del iceberg, ¿no? Que no sea la punta del iceberg, y espero que este sea el evento disruptivo en la suba de tasa, porque si fuese algo peor, bueno, sería muy complicado. Habría que estar muy, muy, muy cauteloso con el tema. Así que bueno, Nico querido, muchas gracias por la información, por el análisis, la verdad que es sumamente interesante. Así que nada, te agradezco la charla en el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Bien, ahí pasó Nicolás Kohn con nosotros. Él es analista de Wealth Management de Balance. Así que bueno, muy interesante, mucho para analizar. Y bueno, vamos a irlo de cerca seguramente hacia adelante. Andy, querido, se nos fue el programa de hoy. Bueno, seguramente nos vemos la semana que viene. No sé quién tengo ahí agendado, no me acuerdo bien quién. Es feriado la semana que viene. Vamos a ver qué hacemos la semana que viene, 24 de marzo. Así que bueno, es feriado. Vamos a ver qué hacemos. Andy, te mando un fuerte abrazo. Que tengas un lindo fin de.
Abrazo, Juli. Buen fin de.
Bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés. Seguramente nos vemos la semana que viene. Así que bueno, estamos ahí en contacto. Nos vemos la próxima semana. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado así en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.